Crecí en una casa tipo shotgun en Luisiana. Están diseñadas como rectángulos con puertas en los extremos cortos, y se les llama casas shotgun, porque se puede disparar una escopeta desde la puerta delantera, y los perdigones saldrían por la puerta trasera. Eran hogares pequeños construidos para familias de bajos ingresos, y mi madre trabajó duro para poder comprarla a través de un esquema de alquiler con opción a compra. Pero trabajar tanto significaba que crecí como un niño con llave. A veces tenía que ir a la escuela solo por la mañana, porque ella trabajaba horas locas, y la mayoría de las veces cuando llegaba a casa después, había una cena congelada Hungry Man en el congelador, para que comiera, y una nota diciendo que volvería a cualquier hora. No la veía tanto como quería, y estoy agradecido por todo el trabajo que hizo para mantenernos a flote, pero su ausencia en la casa abrió la puerta a una de las experiencias más espeluznantes de toda mi vida. Todo comenzó cuando llegué a casa de la escuela una tarde. Entré, tomé mi comida, y luego me senté frente al televisor mientras comía. Estaba allí, terminando mi Hungry Man, cuando vi algo moverse de reojo cerca de la ventana delantera. Inmediatamente giré la cabeza para ver qué era, y noté a un hombre blanco solo parado allí, mirándome a través de la ventana. Por unos momentos, después de que hicimos contacto visual, simplemente continuó mirándome. Luego sus labios comenzaron a curvarse en una sonrisa espeluznante. Recuerdo cómo se veía su rostro todos esos años después, cómo la mitad inferior parecía sonreír, pero sus ojos eran fríos. Estaba tan nervioso que todo lo que podía pensar era en mirar hacia otro lado. Era un niño tímido y todavía lidiaba con un grado de ansiedad social en mi vida adulta. Pero en ese entonces apenas interactuaba con alguien, y menos aún con completos extraños. Simplemente esperé allí, viendo la televisión e intentando ignorar al tipo hasta que finalmente su rostro desapareció de mi vista. Esperé unos minutos más, demasiado asustado para cerrar las cortinas por si su rostro aparecía de repente otra vez, hasta que finalmente reuní el coraje para caminar y cerrarlas. Creo que había estado sentado de nuevo por quizás 5 o 10 minutos, pensando que me había librado del tipo, cuando escuché a alguien presionando el timbre de nuestra casa. Mi madre siempre me había dicho que nunca abriera la puerta a alguien que no conociera, y que cualquiera que conociera siempre se anunciaría al llamar, así que sabría que era seguro. Así que cuando escuché el timbre pero nadie gritó, simplemente me quedé ahí en el sofá y seguí viendo la televisión. El timbre sonó unas cuantas veces más, pero aún así no me moví, y recuerdo haber rezado para que no fuera el tipo de la sonrisa espeluznante en la puerta. Pero cuando escuché la voz que me llamaba, supe que era él. De alguna manera la voz coincidía con el rostro, y sentí escalofríos mientras el sonido de su voz llegaba a mis oídos. «Niña, sé que estás ahí. Acabo de cerrar con llave». Apenas respiraba mientras él seguía presionando el timbre. «Niña, soy amigo de tu mamá. Ahora ven y abre la puerta porque necesitamos tener una pequeña charla». Me quedé inmóvil como una estatua en ese sofá. Nunca había visto a ese hombre antes en mi vida. Y que yo supiera, conocía a la mayoría de los amigos de mi madre, al menos de vista. Creo que si alguien más hubiera dicho eso, tal vez incluso hubiera mencionado el nombre de mi madre, hubiera abierto la puerta para escucharlos. Pero la sonrisa del tipo, el tono de su voz, incluso a una edad tan temprana, sabía que no tenía buenas intenciones. Estaba aterrorizado, pero simplemente me quedé callado, no respondí, y eventualmente, el timbre dejó de sonar otra vez. Me tomó un poco de tiempo calmarme nuevamente, pero cuando lo hice, recogí mi bandeja de Hungry Man y caminé hacia la cocina para tirarla a la basura. Al entrar, algo se movió de nuevo de reojo y casi salto hacia atrás y suelto la bandeja cuando lo vi. Corrí hacia la ventana y miré hacia nuestro pequeño patio trasero. No vi nada, pero eso no significa que no supiera que algo estaba allí, y sospechaba firmemente que era el tipo que había estado tratando de que abriera la puerta. Luego, justo cuando estaba mirando hacia afuera, escuché un sonido bajo de traqueteo, y luego un chirrido proveniente del pasillo. Retrocedí para tratar de ver de dónde venía, y definitivamente venía de la puerta trasera. Solo que no pude descifrar de dónde, hasta que uno de los tornillos que sostenía el picaporte juntos se salió de su casquillo. Lo noté cuando cayó y golpeó el revestimiento de madera, y luego observé cómo uno de los otros tornillos pequeños comenzaba a girar, desenroscándose de su casquillo, aflojándose con cada giro. Alguien, y apuesto a que sabía quién, estaba tratando de entrar en nuestra casa, y solo era cuestión de tiempo antes de que estuvieran adentro. Simplemente corrí hacia la puerta delantera, salí a la calle, y me apresuré hacia la casa de un vecino. El mismo vecino que mi madre siempre me había dicho que contactara en caso de emergencia. Comencé a golpear su puerta, rezando para que estuvieran en casa, y todo el tiempo miraba por encima del hombro, esperando que el tipo de la sonrisa espeluznante apareciera desde atrás de su casa. Hasta el día de hoy, aún recuerdo la oleada de terror absoluto cuando de repente apareció en el pasillo lateral. Esa misma sonrisa siniestra curvando sus labios mientras comenzaba a caminar hacia mí. Comencé a gritar golpeando con los puños la puerta de la casa de mi vecino, rogándoles que abrieran la puerta. Escuché una voz al otro lado justo antes de que se abriera. Luego allí estaba mi vecino envuelto en una toalla, preguntándome por qué estaba llorando. Les rogué que llamaran a la policía porque un hombre estaba tratando de atraparme. Cuando preguntaron quién estaba tratando de atraparme, me giré, con la intención de señalar al hombre con la sonrisa espeluznante que hacía apenas unos momentos había estado caminando por el lado de nuestra casa. Pero cuando miré, señalando el lugar donde lo había visto, él había desaparecido. Cuando llegó la policía y mi madre había llegado a casa, confirmaron que alguien había estado tratando de quitar la cerradura de nuestra puerta trasera. Mi madre estaba angustiada y no dejaba de disculparse conmigo por no haber estado allí para protegerme. Después de eso, siempre me quedaba con uno de nuestros vecinos hasta que ella llegaba a casa del trabajo. El tipo nunca apareció de nuevo y no lo vi más por el vecindario, lo cual obviamente era algo bueno, pero siempre he estado obsesionado con la idea de que todavía piensa en la vez que casi atrapa a un niño y cómo, si no hubiera notado lo que estaba pasando en la puerta trasera, tal vez estaba a solo minutos de poder hacer lo que quisiera conmigo. Soy un padre soltero con una hija maravillosa que ha sido la luz de mi vida desde el momento en que nació. Sería minimizar decir que las cosas no fueron fáciles después de que su madre falleció, pero superamos el duelo juntos, y eso fortaleció nuestro vínculo familiar. Mi hija ha crecido y ha volado del nido. Siempre hemos tenido una excelente relación. Pero cuando estaba creciendo, a menudo me encontraba atrapado por el miedo de perderla también. A veces, ese terror a la soledad era solo un ruido de fondo, algo que lograba ignorar manteniéndome ocupado. Otras veces era abrumador y me volvía excesivamente cauteloso y protector con ella, tanto que a veces siento que fallé como padre. Ella se perdió de algunos viajes escolares, de algunas fiestas de cumpleaños de amigos y de muchas citas de juego, todo porque estaba demasiado nervioso para dejarla sola en un lugar que no me era familiar. Llegó al punto que, alrededor de su 13º cumpleaños, me di cuenta de que nunca la había dejado sola en casa. Incluso para ir a la tienda de comestibles, insistía en que dejara lo que estaba haciendo para acompañarme en cualquier recado que tuviera. Eso funcionaba cuando era más joven, pero a medida que crecía más parecía resentir estar pegada a mi cadera. Todo culminó en una pequeña discusión un día, cuando insistió en que la dejara en casa para que pudiera terminar su tarea mientras aún se sentía estudiosa. Gané la discusión y ella tuvo un semblante de tormenta durante el viaje a la tienda de comestibles, pero empecé a preguntarme si debería relajar mis políticas a medida que ella crecía. Unos meses después de un largo periodo de reflexión, entré en su habitación y le dije que iba a hacer una rápida visita a Target para recoger algunas cosas. Se quejó, se levantó de la silla y se movió para ponerse los zapatos. Entonces, con un momento teatral, le dije que iría solo. Ella sonrió, el tipo de sonrisa que trae mucha alegría a un padre. Fue una sonrisa que marcó un hito en nuestras vidas. Estaba creciendo y era hora de empezar a darle algo de espacio. Sé que puede sonar bastante tonto, pero realmente me emocioné mientras me subía al asiento del conductor y salía de nuestro camino. Todo eso de que los niños crecen tan rápido definitivamente es un cliché, pero se usa tanto porque es cierto. Para cuando llegué a Target, había contenido las lágrimas y después de repetirme varias veces que todo estaría bien, realmente comencé a sentir una sensación de calma. Entonces, mientras caminaba por los pasillos recogiendo cosas, sentí que mi teléfono comenzaba a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué y vi que era mi hija llamándome, probablemente para pedirme que recogiera algo para ella. Presioné el botón verde y llevé el teléfono a mi oído. pero antes de que pudiera decir algo, todo lo que pude escuchar fueron gritos y llantos. Dejé el carrito de compras donde estaba, salí corriendo de la tienda y volví hacia mi coche. Luego, mientras conducía de regreso al apartamento, traté de calmarla y hacer que me dijera qué estaba pasando. Ella solo seguía diciendo, «No sé, no sé, creo que alguien disparó un arma». Mi siguiente pregunta fue si estaba herida, y cuando respondió que sí, simplemente tiré mi teléfono. Tomé el volante con ambas manos y comencé a acelerar de vuelta hacia nuestro apartamento. Minutos después, a solo 2 cuadras de nuestro apartamento, vi luces intermitentes en el espejo retrovisor. Me sentí enfermo al darme cuenta de que me enfrentaba a 2 opciones distintas. Huir de la policía para llegar a mi hija y arriesgarme a que me dispararan o algo cuando saltara del coche para correr adentro, o detenerme. Intentar explicar la situación y condenar temporalmente a mi hija a su suerte. Para algunos eso podría parecer un verdadero dilema, pero para un padre, absolutamente ningún pensamiento está involucrado en la toma de decisiones. Ayudas a tu hijo. No hay otras opciones. Nunca pensé que alguna vez estaría involucrado en una persecución policial real en mi vida. Aparte de unas pocas multas de estacionamiento, siempre he seguido la ley y me he mantenido firmemente del lado correcto de la ley. Así que el hecho de que estuviera huyendo de un coche de policía, rezando para que entendieran mis razones, fue surrealista en extremo. Corrí las 2 cuadras de regreso a mi apartamento, derrapé en mi entrada, y luego salí del coche con las manos en alto mientras los policías entraban detrás de mí. Recuerdo que ellos también saltaron, tomando cobertura detrás de sus puertas abiertas, y apuntándome con armas o pistolas eléctricas mientras gritaba que lo sentía mucho, que mi hija estaba en problemas, que no podía parar, que no podía parar. Repetí mi historia mientras uno de los policías se acercaba con su arma desenfundada, y no sé si fue el tono de mi voz o la mirada en mis ojos, pero de repente se detuvo y me preguntó dónde estaban mis llaves. Reconociendo que me estaba dando el beneficio de la duda, le dije que las llaves de la puerta principal estaban adjuntas a las llaves de mi coche, y que aún estaban en el encendido de mi coche. Me dijo a su compañero que me vigilara, luego agarró mis llaves después de apagar mi motor y básicamente corrió hacia mi apartamento para buscar a mi hija. Ese fue un momento verdaderamente aterrador para mí, porque no tenía idea de qué iban a encontrar los policías. No sabía si había un intruso todavía en el apartamento o si lo único que encontrarían sería el cuerpo de mi hija. Y esperar la respuesta con un arma apuntándome se sintió como una eternidad. Cuando el policía emergió momentos después, guiando a mi hija fuera del apartamento, fue probablemente la sensación más pura y abrumadora de alivio que he sentido. Pero cuando vi que ella tenía sangre por todas partes, rogué a los policías que llamaran a una ambulancia para llevarla al hospital. El policía que había entrado dijo que esperaría con ella hasta que llegaran los servicios médicos de emergencia, pero el otro tipo iba a tener que arrestarme por huir de una parada de tráfico. El policía solo estaba haciendo su trabajo. Sé que no había manera de que simplemente me dejara ir por iniciar una persecución policial, por más pequeña que fuera. Pero me dio la dignidad de sentarme en el asiento trasero del coche patrulla, mientras estaba estacionado al otro lado de la calle. Que me arrestaran de esa manera obviamente hizo que la situación fuera aún más angustiante para mi hija, quien no tenía idea de por qué estaba detenido en la parte trasera de ese coche patrulla. Pero después de que se calmó un poco, uno de los policías revisó sus heridas y se acercó para decirme que estaría bien y que todas sus heridas eran básicamente superficiales. Le pregunté si estaba 100% seguro porque mi hija había mencionado algo sobre un disparo cuando me llamó. Pero el policía pudo asegurarme que no tenía heridas de bala, solo una serie de cortes de vidrio en su brazo superior y mejilla inferior. De nuevo sentí una sensación abrumadora de alivio por segunda vez ese día, y me encontré luchando contra las lágrimas una vez más. Pocos minutos después llegaron los técnicos de emergencias médicas, y después de un rápido examen de las heridas de mi hija, la llevaron al hospital para que le pusieran puntos. Esa fue mi señal para ser llevado a la cárcel, pero salí bajo fianza en solo unas pocas horas después de recibir una citación judicial por huir de una parada de tráfico. Inmediatamente conduje al hospital para recoger a mi hija, quien para entonces tenía una línea de puntos a lo largo de la peor de sus heridas, que corría a lo largo de su línea de la mandíbula. En el camino de regreso a nuestro apartamento, le pedí que me contara exactamente qué había pasado para causar sus heridas, ya que obviamente todavía no entendía cómo un disparo había causado heridas de vidrio. Ella dijo que estaba haciendo un sándwich y obteniendo un vaso de agua, y justo había colocado el vaso de agua frente a ella en nuestro pequeño rincón para desayunar cuando de repente explotó. La explosión de vidrio fue lo que causó los cortes en su brazo y cara, y justo en ese momento, dijo que había escuchado un fuerte golpe proveniente del apartamento de al lado. Ahora, sin aburrirte con demasiados detalles, la distribución de nuestra cocina es tal que no había forma de que alguien pudiera haber apuntado realmente un tiro hacia ella. Pero cuando llegué a casa y hablé con los policías que todavía estaban allí, todo quedó claro. Ya habían arrestado a nuestro vecino en el apartamento de al lado, ya que el ángulo de los agujeros de bala en nuestra cocina mostraba exactamente de dónde había venido el disparo. Aparentemente el tipo estaba borracho, o al menos intoxicado de alguna otra manera, y había decidido limpiar sus armas sin verificar si estaban cargadas o no. Admitió todo el asunto, y aparentemente se derrumbó llorando en el coche de policía, pensando que había herido gravemente a alguien después de escuchar todos los gritos. Recibió un cargo por poner en peligro imprudentemente, del cual fue condenado eventualmente, pero no vio tiempo en la cárcel por ello. Solo le confiscaron sus armas después de recibir una sentencia suspendida y asesoramiento obligatorio sobre sustancias. Y llámame parcial, pero creo que debería haber recibido mucho más. Yo, por otro lado, me declaré sin oposición al asunto de la parada de tráfico, pero después de que el juez se enteró de las circunstancias y cómo estaban relacionadas con el cargo de poner en peligro imprudentemente del otro tipo, solo tuve que pagar una multa obligatoria de $500 en lugar de tener mi licencia suspendida por un año. Además de eso, según mi abogado, era el mejor trato que iba a conseguir, ya que obviamente nadie está por encima de la ley, y la policía toma muy en serio las paradas de tráfico en fuga. Al final, estaba claro tanto para mí como para mi hija, que ambos habíamos esquivado un desastre importante, y era algo por lo que estaba muy agradecido. Pero justo cuando me sentía cómodo dando a mi hija algo de espacio y privacidad en su vida, la ansiedad de perderla de alguna manera volvió 100 veces más fuerte y causó estragos en mi salud mental. Por primera vez en mi vida, busqué activamente terapia por recomendación de mi hermana, y tengo que admitir que las sesiones semanales redujeron seriamente mi paranoia y sobreprotección. Nunca llegué a ser uno de esos padres despreocupados y despreocupados, todavía no lo soy, incluso ahora que se ha mudado y vive en algún elegante apartamento en el centro de la ciudad. Siempre seré su padre, nada en el mundo va a cambiar eso, pero esto también significa que hasta el día en que esté en la tierra, siempre tendré miedo. En 2012 me senté con mi novia y después de 18 meses de relación, le conté el secreto más oscuro de mi familia. 3 semanas después, volví a casa del trabajo y encontré que todas sus cosas habían desaparecido y una carta de ruptura estaba sobre la mesa de la cocina. Aprendí a no hablar con nadie sobre esto excepto con mi hermana, pero también siento que si no saco esto de vez en cuando, me consumirá por dentro. He sobrevivido hasta ahora hablando con terapeutas, pero en este punto veo la terapia como los ateos ven los confesionarios. Son una novedad agradable pero inconsecuentes. El internet, por otro lado, es una bestia completamente diferente. No solo puedo permanecer anónimo, tú también puedes. Y así como me permite decir cosas que nunca diría cara a cara, te permite darme tus opiniones completas y sin restricciones, por brutales que sean. Pero estoy bien con eso, y por eso estoy escribiendo esto. Porque no busco absolución, busco juicio. Tenía 12 años en el momento de mi descubrimiento y durante todo el verano tuve una obsesión consumidora. Pokémon Rojo. Invertí horas y horas en capturar y entrenar los 150 Pokémon originales. Luego, cuando vencí a los 4 fantásticos y completé mi Pokédex, simplemente borré mi partida y comencé de nuevo. Pero mostrando cuánto me encantaba jugar a Pokémon, mis padres encontraron una manera de castigarme cada vez que me portaba mal. Eran grandes padres para mí en su mayoría, y mis fechorías eran en su mayoría inofensivas. Pero cada vez que no hacía mis tareas o era grosero con mi hermana, el artículo de confiscación predilecto era mi Game Boy. Funcionaba así. Lo escondían en algún lugar, pero yo siempre lo encontraba. Luego me atrapaban jugando y me lo quitaban de nuevo. Esto significaba que pasaba mucho tiempo husmeando en el dormitorio de mis padres y en la oficina de mi papá. Y como aún eran las vacaciones de verano, tenía mucho tiempo para hacerlo. pero fue durante estas pequeñas sesiones de búsqueda que descubrí que mi padre tenía un espacio secreto escondido en su oficina. Normalmente lo mantenía bajo llave, pero una tarde mientras husmeaba, encontré la llave. Mi padre tenía este gran armario antiguo en el que guardaba todo tipo de cosas, y sabía que a veces escondía mi Game Boy allí. Así que después de no tener suerte en otros lugares, comencé a buscar en él. Recuerdo haber metido la mano en uno de los gabinetes inferiores, apoyándome un poco demasiado fuerte, y entonces escuché un crujido sordo de madera cuando la pared trasera del gabinete cedió repentinamente. Cuando miré, esperando no haberlo roto, vi que había un pequeño compartimiento oculto. Debido a la luz tenue, lo único que reconocí al principio fue la pistola, pero también había algo que parecía una carta y, más importante, algo con forma de mi Game Boy. Estiré la mano para agarrarlo, pero tan pronto como lo toqué, me di cuenta de que no era mi Game Boy. Se sentía de cuero, no el plástico al que estaba acostumbrado, y como la curiosidad pudo más que yo, lo saqué del escondite para ver qué era. Era un diario, un viejo diario encuadernado en cuero, y cuando lo abrí, reconocí la letra de mi padre. Podía reconocer su letra, pero definitivamente no entendía la mayor parte de lo que estaba escrito. Las entradas estaban claramente fechadas, pero lo que seguía era un lío ininteligible de abreviaturas, palabras y frases. También había estos pequeños diagramas dibujados a mano que parecían camas, junto con hombres de palo que tenían sus extremidades contorsionadas en posiciones antinaturales. No entendía al 100% lo que estaba viendo, pero solo sabía por el hecho de que estaba escondido que era parte de algún lado secreto que papá no nos mostraba. Estaba tan lleno de curiosidad macabra que sentí la necesidad de revisar las otras cosas también. Primero vino la pistola. Era mucho más pesada de lo que parecían en las películas y mucho más aterradora también. La sostuve como si estuviera hecha de vidrio, sin siquiera atreverme a tocar el gatillo. Luego la devolví tan lentamente y con cuidado como pude. Me guardé lo que parecía un sobre hasta el final. Pensé que estaría sellado, pero después de recuperarlo vi que no era un sobre en absoluto. Era uno de esos estuches de plástico que los desarrolladores de fotografías te dan, el tipo que alberga todas tus fotos y negativos. Pensé que podría ser fotos de mi familia, ya que esos son los únicos que había visto salir de una cartera así, pero el único miembro de mi familia presente en las fotos era mi padre. Y esta versión de él era diferente a cualquier otra que hubiera conocido. Las primeras fotos eran de una cama en algún lugar que no reconocí. No parecía muy notable al principio, pero luego noté la cuerda atada a los postes de la cama, y ese mal presentimiento que tenía empezó a intensificarse. Las siguientes fotos eran de un montón de herramientas, todas dispuestas sobre una mesa de madera, pero noté algunas otras cosas mezcladas entre ellas. Había un martillo, un taladro manual, un par de alicates de metal, todas cosas de mejoras para el hogar, pero también había un bisturí y otras herramientas quirúrgicas que parecían tan afiladas que me hacían estremecer. Las siguientes fotografías que vi eran de mi padre, pero como dije antes, había algo realmente extraño en él. Había tomado algunas fotos de sí mismo, pero parecía estar particularmente interesado en cómo se veían sus ojos, ya que algunas eran tomas de cerca de ellos. No sé por qué no simplemente se miraba en el espejo, pero entonces de nuevo no tenía idea de por qué papá estaba haciendo algo de esto, y mucho menos por qué quería ocultárnoslo. Pero cuando vi la siguiente foto, tuve esta intensa sensación de pavor y supe que estaba viendo algo que nunca querría que yo o mamá viéramos. Supuse que la primera persona en el selfie era mi padre, pero la cara estaba cubierta por una especie de saco de tela hecho de malla de alambre negro, así que no podía estar seguro al 100%. Suponiendo que él pudiera ver a través de él, no había ninguna buena razón por la que mi padre quisiera cubrirse la cara así. También había ninguna buena razón por la que quisiera usarlo como una venda. Y el pensamiento de que hiciera algo así me llenó de pavor. Pero entonces, cuando llegué a las siguientes fotos, ese sentimiento fue reemplazado por uno de confusión. La foto mostraba a un joven asiático sonriendo mientras posaba junto a una instalación artística en algún lugar del centro. La siguiente foto era de mi padre sonriendo junto a la misma pieza de arte. No reconocí al tipo, pero sí pensé que era extraño que se viera mucho más joven que mi padre. La vibra feliz continuó por algunas otras fotos. Había imágenes de ellos bebiendo juntos en algún bar, imágenes del chico asiático que parecía estar bailando. Todo eran sonrisas en todas las fotos, y de repente, la vibra de las fotos cambió drásticamente. En la siguiente foto, él estaba parado incómodo con los brazos a los lados, con una expresión de ligero miedo en su rostro. Las siguientes fotos lo mostraban atado a la cama. Estaba mirando hacia la cámara y el terror en su rostro era aún más pronunciado. La foto final mostraba a un hombre con esa máscara de tela inclinándose sobre el chico. No pude ver qué estaban haciendo, pero las piernas del chico estaban tensas y tirando de las cuerdas que las ataban, casi como si estuviera en un intenso dolor. Recuerdo haber tenido una reacción visceral increíble a esa última foto, así que después de meter las fotos de nuevo en la cartera, intenté poner todo de nuevo en el pequeño escondite exactamente como lo había encontrado. Después de eso abandoné la búsqueda de mi Game Boy, cerré con llave la oficina de mi padre y pasé el resto de la tarde en mi habitación balanceándome entre pensar en lo que había visto e intentar olvidarlo todo. Cuando mi padre llegó a casa del trabajo, simplemente asumió que estaba enojado con él por confiscar mi Game Boy. Solo mi mamá se dio cuenta de que había algo más profundo, pero no podía decirle lo que había visto. Si lo hacía, sería el fin de mi familia tal como la conocía, así que simplemente me callé. No era que no quisiera hablar con alguien sobre las fotos, simplemente no sabía cómo hacerlo sin algún tipo de apocalipsis familiar. Además, ni siquiera estaba 100% seguro de lo que había estado viendo realmente. Intenté fingir que no había visto nada, pero mi relación con mi padre nunca volvió a ser la misma después de eso. Todo lo que podía hacer cuando veía su cara era imaginarlo en esas fotos, preguntándome qué diablos estaba haciendo con ese pobre chico desprevenido. Supuse que mamá no sabía nada sobre lo que mi padre había estado haciendo en esas fotografías, y sentí mucha pena por ella. Pero al mismo tiempo estaba cargado con una culpa horrible de ser el único que podía advertirle, pero sin ser capaz de hacerlo. Pero entonces llegó el día en que entró en mi habitación y me hizo la pregunta que había estado temiendo durante casi un año. Cuando preguntó si había estado en su oficina recientemente, las palabras me enviaron un escalofrío. Afortunadamente, había aprendido a esconder muy bien mis emociones, así que sin levantar la vista de jugar Sega, simplemente le dije que no. Después de eso, esperaba a Dios que no me preguntara más y oraba por escuchar el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Pero pasaron los segundos y la puerta no se cerró, simplemente se quedó allí, mirándome la nuca, sin decir ni hacer nada. Cuando me preguntó si estaba seguro, simplemente mantuve mis ojos fijos en la pantalla y le di la negación más indiferente que pude. Esos fueron algunos de los momentos más aterradores de toda mi vida. Incluso cuando la puerta finalmente se cerró, estaba aterrorizado de que estuviera parado allí, esperando tener una charla privada conmigo. No lo estaba, lo cual fue obviamente un gran alivio, pero mientras volvía a mi juego, empecé a preguntarme si realmente me había creído. Luego, como un rayo entre los ojos me golpeó. Un detalle menor de hace casi 2 años volvió a enfocarse. Después de que el miedo se volvió demasiado para mí, simplemente metí las fotos de nuevo en la cartera. Lo que no había hecho era reorganizarlas en su orden original. Alguien que realmente conocía esas fotografías, alguien que las había estudiado una y otra vez, que sabía exactamente en qué orden estaban, obviamente tenía un gran problema para mí. Pero mientras seguía pensando en ello, me di cuenta de algo. No podía acusarme de haber visto las fotos. No podía acusar a nadie directamente porque, si no eran la parte culpable, sabrían que había estado escondiendo algo. Ese pequeño detalle fue lo único que me salvó de Dios sabe qué durante años y con el tiempo, todo el asunto se desvaneció en el fondo. Siempre estaba ahí, pero la idea de que mi mamá descubriera las fotos, de ver toda la angustia y la vergüenza en ella, simplemente no podía permitir que eso sucediera. No me malinterpreten, vivía casi constantemente aterrorizado de que mi padre nos lastimara, pero con cada día que pasaba, se hacía más fácil asegurarme de que no lo haría. La próxima vez que las fotos me pesaron seriamente en la mente, estaba en mi segundo año de universidad. Estaba en el otro lado del país estudiando en la USC, tan lejos como mis calificaciones pudieran llevarme, pero mudarme trajo una nueva dosis de culpa. Sentí que había abandonado a mi mamá y a mi hermana a quienquiera que fuera realmente mi papá, o al menos solía ser. Simplemente no podía hacerlo más. Había pasado 6 años oscilando entre la ansiedad y la depresión, y habían pasado años desde que ella descubrió que alguien había encontrado su pequeño escondite. Como yo lo llamo, si iba a asesinarnos a todos mientras dormíamos, supuse que ya lo habría hecho. Pero luego, sin todo ese estrés en mi vida, mi mente comenzó a concentrarse compulsivamente en los detalles más finos. Terminé pasando horas leyendo artículos de noticias que detallaban personas desaparecidas o cadáveres encontrados en todo el noroeste. No sabía exactamente qué había estado haciendo mi padre con ese chico, y a veces deseaba haber mirado el resto de las fotos para saberlo con certeza. Pero conocía el rostro del chico, y sabía que lo reconocería si su foto aparecía en algún artículo de noticias sobre personas desaparecidas o asesinatos. En varias ocasiones consideré lo inútil que era pasar horas leyendo artículos al azar que enumeraban a la víctima con un apellido que sonaba asiático. Debió haber sido cientos de ellos de la última década, y cuando me di cuenta de que en realidad no sabía cuándo había ocurrido el incidente en la foto, me di cuenta de que estaba intentando encontrar una aguja en un pajar, pero luego, un día, un jueves lluvioso, encontré mi aguja. No quiero decirte el nombre del pobre hombre porque no quiero que ninguno de ustedes contacte a su familia. Ellos definitivamente ya han pasado por suficiente, pero como dije, lo encontré. Reconocí la cara del chico en una página web, y era una sonrisa que juraría haber reconocido en cualquier lugar, grabada en mi cerebro después de haber mirado esas fotos secretas. El artículo daba algunos detalles sobre sus últimos paraderos conocidos, pero mencionaba que el chico había hablado de visitar a un amigo en las semanas antes de su desaparición. Continuaron pidiendo cualquier información, básicamente diciendo que la policía no tenía idea de qué le había pasado al pobre chico. Pero yo sabía. Lo había sabido durante años, solo que no me había dado cuenta completamente. Incidentalmente, la respuesta a mi obsesión trajo una nueva pregunta: ¿qué iba a hacer con esta información? La respuesta fue simple: nada. No había nada que pudiera hacer que no tuviera un efecto devastador en mi mamá y mi hermana. Mi hermana aún era bastante joven en ese entonces, definitivamente no a la edad de procesar el hecho de que su padre estaba, como mínimo, involucrado en la desaparición de otro ser humano. No había nada que pudiera hacer en ese momento, nada con lo que estuviera de acuerdo. Pero ahora que tenía mi respuesta, al menos podía planear hacer algo en el futuro. No sabía exactamente cuándo podría hacer eso, ni estaba completamente seguro de cómo lo haría, pero sabía que iba a enfrentar a mi padre al respecto, al menos antes de que muriera. Sin embargo, resultó que no fue la muerte inminente de mi padre lo que me impulsó a poner mi plan en acción, fue la de mi madre. 2 años después de graduarme de la universidad, viviendo y trabajando en Charlotte, Carolina del Norte, recibí una llamada telefónica de mi hermana menor. Mamá tenía cáncer, cáncer terminal, y era agresivo. Le quedaban unos pocos meses. Eso es lo que dijeron los médicos de todos modos, y planeaba pasar tanto tiempo como fuera posible con ella durante ese tiempo. Cuando finalmente falleció, y la verdad sobre lo que mi padre había hecho ya no podría lastimarla, hice mi jugada, y hice algo que debería haber hecho más de 10 años antes. Llamé a mi padre. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, le di un ultimátum. Le dije que sabía lo que había hecho, que fui yo quien encontró las fotos todos esos años atrás. Le dije que lo único que me había impedido decir algo era no querer destruir nuestra familia, y que quería que mamá viviera una vida de ignorancia dichosa antes de finalmente destrozar su legado. Le di 2 opciones. Podía entregarse a la policía y hacer lo correcto, o le diría todo lo que había visto y cómo podría vincularlo con el caso de persona desaparecida de finales de los 90 que había encontrado. Al día siguiente recibí otra llamada de mi hermana, marcando la segunda vez que había sido portadora de malas noticias en menos de 6 meses. Mi padre se había quitado la vida. Fue un shock. Consideré la posibilidad de que pudiera quitarse la vida antes de poner mi plan en acción, pero decidí que simplemente no era ese tipo de persona. Pensé que huiría. Trataría de mudarse a Alaska y cambiar su nombre o algo así. Tal vez, incluso dejaría el país. Supongo que mostró cuánto realmente lo conocía, incluso hasta el día en que murió. Lo único era que todo el asunto no murió con mi padre. Aún había más trabajo por hacer. Regresé a casa para buscar las fotos en su oficina con la intención de entregárselas a la policía, pero habían desaparecido. Revolví la casa de arriba a abajo. Incluso revisé la basura en busca de cenizas o cosas por el estilo, pero no encontré nada. Debía haberlas destruido o desechado en algún lugar, pero eso no era suficiente. Debía haber sabido que tarde o temprano la policía lo atraparía por lo que había sido parte, así que simplemente decidió terminar con todo y privar a la familia de su víctima de la justicia que merecían. De todos modos, fui a la policía. Les conté todo lo que sabía y eventualmente recibí una llamada de dos detectives de homicidios. Llamaron varias veces durante el transcurso de las siguientes semanas, unas pocas preguntas aquí, unas pocas preguntas allá, pero luego al responderlas, me di cuenta de lo difícil que era la tarea que enfrentaban. Después de que las muestras de ADN de su oficina no coincidieran con las de su víctima, había muy poco que realmente pudieran probar. Y aunque lograra entregar las fotografías, la única persona que mostraban cometiendo un crimen era un hombre enmascarado. Todo lo que podían hacer era especular. Sin embargo, sé que era mi padre debajo de esa máscara. En mi mente no hay ninguna razón por la que se quitaría la vida. Había cultivado una fachada tan saludable a lo largo de los años, habiendo ocultado con éxito un pasado ennegrecido por el sadismo y la muerte, que nadie pensó que fuera capaz de tales cosas, y estaba demasiado orgulloso como para ver cómo todo se desmoronaba frente a él. Pero incluso ahora, aún no ha terminado. Mi padre ha sido considerado desde entonces como sospechoso en las desapariciones de varios jóvenes hombres a lo largo de los 90 y principios de los 2000. Aún tengo que escuchar algo de la policía o el FBI al respecto, pero es algo que aún se está considerando activamente. Así que ahora, todos estos años después, me enfrento a la posibilidad de que mi padre fuera un asesino en serie real, y que mi silencio después del descubrimiento de las fotografías le permitiera continuar matando. Podría ser responsable de un número incalculable de asesinatos sin resolver en todo el noroeste, y cuando le digo eso a la gente, ya no es suficiente escuchar frases hechas. Así que júzgame. Derrama tu desprecio sobre mí. Te prometo que puedo soportarlo porque en lo que a mí respecta merezco mucho, mucho peor. En la noche del 8 de diciembre de 1977, Nancy Fox, de 25 años, entró a la cochera de su casa después de un largo día de trabajo en una joyería local. Vivía sola en un modesto dúplex en Wichita, Kansas, pero mantenía contacto regular con sus amigos y familiares por teléfono. Después de entrar por la puerta principal, Nancy dejó sus cosas e intentó llamar a una amiga con la que planeaba cenar esa noche, cuando levantó el pesado auricular de plástico y lo llevó a su oído. No escuchó nada. Nancy entonces presionó un dedo contra los interruptores del teléfono, esperando que un simple reinicio de la línea solucionara el problema, pero aún había silencio. Ese silencio solo fue interrumpido por la voz de un hombre que venía del cuarto detrás de ella. «Hola, Nancy». Cuando Nancy se giró, su corazón latía aceleradamente por el susto, y aunque no reconoció la cara que la saludaba, sí reconoció que el extraño sostenía una pistola en su mano. Una pistola que estaba apuntada hacia ella. El hombre le dijo que no se molestara en intentar llamar a nadie, ya que él personalmente había cortado la línea telefónica antes de irrumpir en su casa. Luego, cuando Nancy preguntó quién era él, prometió decírselo si ella lo ayudaba con algo. Con la pistola aún apuntada hacia ella, el hombre explicó a Nancy que tenía una cierta condición médica, una que se aliviaba con métodos muy poco ortodoxos. El hombre continuó asegurando a Nancy que si cooperaba no sería lastimada, y luego ordenó que entrara al baño y se quitara la ropa. Después de hacerlo, Nancy fue atada y obligada a ver cómo su captor se desvestía, y luego en una horripilante exhibición de engaño sediento de sangre, el hombre se arrodilló junto a ella y comenzó a estrangularla. Mientras el hombre estrangulaba a Nancy, le dijo que ella no era la primera joven vulnerable que había matado, añadiendo que había masacrado a una familia entera antes de que ella captara su atención. Nancy forcejeó y se retorció en el agarre del hombre, pero él solo apretó más fuerte, diciéndole que dejara de luchar y aceptara su destino. Minutos después, Nancy Fox estaba muerta. A la mañana siguiente, el departamento de policía local recibió una llamada desde un teléfono público cercano. Después de descolgar el teléfono y saludar al llamante, un oficial escuchó la voz de un hombre diciendo: «Encontrarán un homicidio en 843, South Pershing, Nancy Fox». Cuando el oficial intentó obtener más información, el llamante colgó rápidamente. Los oficiales uniformados se apresuraron a la dirección de Nancy, encontrándola desnuda e inerte en el suelo de su dormitorio. Luego, después de informar a su familia de la trágica noticia, la policía emitió una declaración pública sobre su asesinato. Entre el torrente de pistas e información que llegaba del público general, la policía se encontró con una carta escrita a mano de un hombre que afirmaba ser el asesino de Nancy. Tituló la carta "O muerte a Nancy" y describió cómo estaba impulsado a matar por lo que llamó el factor X, la misma compulsión preternatural para matar que alimentaba a Jack el Destripador o al hijo de Sam. El hombre terminó la carta confesando los asesinatos de Catherine Bright, Shirley Bean Relford y tres miembros de la familia Otero, antes de firmar con tres pequeñas letras que llegarían a atormentar a los departamentos de policía locales y nacionales. BTK. BTK significaba Bind, Torture, Kill. Atar, torturar, matar, sugiriendo que el método del asesino para infligir terror era su identidad absoluta. Sin embargo, a pesar de su voraz ansia de matar, BTK logró mantener su sed de sangre bajo control tras la oleada de atención mediática que recibió su carta. Durante 8 largos años permaneció en silencio, pero el 5 de mayo de 1985, el descubrimiento del cuerpo de una mujer cerca del North Greenwich Road en Wichita señaló el sombrío regreso de BTK. Maureen Hedge, de 53 años, había sido asesinada en su casa antes de ser atada, aterrorizada y despachada. Pero antes de deshacerse de su cuerpo, su asesino lo transportó a una iglesia luterana cercana, donde fotografió el cadáver sin vida de Maureen después de posarlo en una serie de posiciones sugerentes. Era evidentemente obra de BTK, pero las autoridades estaban tan lejos de identificarlo como lo estaban 8 años antes cuando cometió su primer asesinato. Tras los asesinatos de la familia Fager con base en Wichita, la policía se vio obligada a recurrir al público en busca de información. Una vez más, BTK respondió burlándose de ellos con una carta escrita a mano. Aunque los asesinatos eran obra suya, BTK elogió al asesino, afirmando que había realizado un trabajo admirable. También se burló de los investigadores por su aparente incapacidad para atraparlo, y les aseguró que su continua ineptitud resultaría en un caso sin resolver. Por un tiempo, BTK tenía razón, y hasta finales de 2004, las fuerzas del orden creían que había pocas posibilidades de que fuera llevado ante la justicia. Sin embargo, a BTK le encantaba la atención mediática que había recibido, y la idea de que su obra estuviera a punto de ser olvidada era insoportable para él. Para reavivar su infamia, BTK escribió una carta al periódico Wichita Eagle, bajo el nombre de Bill Thomas Killman. En ella, BTK afirmaba haber asesinado a Vicky Beggerle el 16 de septiembre de 1986, e incluyó fotografías de la escena del crimen, así como una fotografía de la licencia de conducir robada de ella. Esto esencialmente confirmó lo que la policía ya sospechaba, ya que el asesinato de Vicky mostraba todos los rasgos característicos de BTK. Pero mucho había cambiado desde 1986. Tras extraer el ADN de una muestra de piel tomada debajo de las uñas de Vicky Wegerle, las fuerzas del orden dieron su primer paso real hacia la identificación de uno de los asesinos en serie más brutales de la historia estadounidense. 2004 también vio cómo la estación de televisión de Wichita, KAKE, recibía una carta con títulos de capítulos para la historia de BTK, junto con un rompecabezas de palabras que BTK parecía haber creado personalmente. Unas semanas más tarde, se encontró un paquete pegado a una señal de stop en Wichita, que tras ser entregado a la policía, se descubrió que contenía descripciones gráficas y detalladas de los asesinatos de los Otero, junto con un boceto titulado "The Thrill is My Bill", la emoción es mi factura. BTK también afirmó estar escribiendo una autobiografía titulada "La historia de BTK", y bromeó que el capítulo 1 se titularía "Nace un asesino en serie". Otro paquete se encontró más tarde en el Parque Murdoch de Wichita, que contenía la licencia de conducir de Nancy Fox. La carta adjunta consistía en los mismos delirios incoherentes que las anteriores, pero los contenidos del paquete eran marcadamente diferentes a los que se habían descubierto anteriormente. Además de la licencia de conducir y la carta, el paquete contenía una muñeca Barbie cuyas manos y pies habían sido atados con alambre de gallinero, y una pequeña hoja gruesa de bolsas de plástico se había colocado sobre su cabeza. Evidentemente una recreación de cómo Nancy Fox había pasado sus últimas horas en esta tierra. La cobertura mediática del paquete trajo un gran malestar a sus amigos y seres queridos. En cierto momento, BTK contactó a la policía con una pregunta inusual. Quería saber si un disquete podría ser rastreado hasta una computadora específica, ya que, debido a su creciente temor a la identificación por ADN, tenía la intención de empezar a usarlos. La policía respondió a su pregunta en un artículo publicado en el Wichita Eagle, asegurando a BTK que los discos eran intrazables. Obviamente eso era una mentira flagrante. Y el 16 de febrero de 2005, cuando BTK envió un disquete morado de 1.4 megabytes a una estación de televisión local, la policía analizó inmediatamente los metadatos que contenía. Un dato extraído de un documento de Microsoft Word, que BTK debió pensar que había eliminado, parecía contener las palabras Iglesia Luterana Cristo. La policía también notó que fue modificado por última vez por un usuario que se hacía llamar Dennis. Una rápida búsqueda en Google reveló que el presidente del Consejo de la Iglesia Luterana Cristo se llamaba Dennis Rader, un hombre que conducía exactamente el mismo vehículo que se creía poseía BTK, un Jeep Cherokee negro. La abrumadora sospecha llevó a la policía a analizar una muestra de Papanicolaou tomada de la hija de Rader en la clínica médica de la Universidad Estatal de Kansas. Cuando se comparó con el ADN tomado de debajo de las uñas de Vicky Wegerle, la prueba mostró una coincidencia familiar. Era toda la evidencia que la policía necesitaba para detener a Dennis Rader, quien fue arrestado más tarde mientras conducía cerca de su casa en Park City, poco después del mediodía del 25 de febrero de 2005. Creo que lo más aterrador que me ha pasado fue cuando tenía unos 15 años, y mis padres me dejaron solo en casa mientras ellos asistían a una cena de trabajo relacionada con el empleo de mi padre. Estaba tranquilo, viendo la televisión, cuando escuché un golpe en la puerta. Me levanté, abrí la puerta y este total desconocido básicamente cayó en nuestro porche boca abajo. Retrocedí mientras caía, pensando que el tipo debía estar borracho o algo así, pero cuando comencé a gritarle que se fuera antes de que llamara a la policía, él solo empezó a decir, por favor, ayúdame. Di un paso atrás mientras él volteaba su cara hacia arriba, y vi una enorme cicatriz que le atravesaba la nariz y los labios, partiéndolos en dos. No sé por qué ocurrió, pero había sido atacado en la calle por alguien con un cuchillo, alguien que le había cortado la cara y apuñalado en el estómago. En una hora o algo así, el tipo había sido llevado en una ambulancia y mis padres habían vuelto a casa para consolarme, mientras la policía extraía toda la información posible de mí. No pude decirles mucho en absoluto y se fueron poco después, pero eso no fue el final para mí. Vi la cara de ese hombre en mis pesadillas la mayoría de las noches durante meses. En mis sueños, él tenía dos narices completas, cada una con sus propios orificios nasales gemelos que goteaban sangre hacia dos bocas diferentes. Terminé pintando la cara de mis pesadillas unos años después, y aunque la pintura misma no sobrevivió a los años que han pasado, todavía tengo una fotografía de ella que podría subir a Reddit en algún momento. Avísenme si están interesados en verla, pero tendré que marcarla como no apta para el trabajo porque definitivamente no es algo para los débiles de corazón. El año pasado me quedé encerrado en mi casa durante un día entero y una noche. Mi ciudad sufrió una tormenta enorme que obligó a todos a quedarse encerrados durante casi 24 horas completas. Las casas y las carreteras se inundaron, y en las noticias incluso se informó de vientos que dañaron ventanas y arrancaron paneles de los techos de las casas. Estaba solo en ese momento, pasando el día en mi teléfono, manteniéndome al tanto de las noticias y escuchando el caos que sucedía afuera. Alrededor de las 5 o 6, la energía comenzó a parpadear, apagándose por unos momentos y luego volviendo a encenderse. Luego, aproximadamente una hora después de que esto comenzara, la energía se apagó por completo. Esperé unos minutos esperando que volviera, pero después de un rato me di cuenta de que probablemente no volvería hasta después de que terminara la tormenta. Me senté en el sofá y comencé a desplazarme de nuevo por las noticias en mi teléfono buscando actualizaciones, hasta que hubo un fuerte golpe en la puerta. Me asustó, siendo tan fuerte en medio de una tormenta tan loca, pero también porque no esperaba a nadie fuera en este clima. Me quedé donde estaba por un minuto debatiendo si siquiera ir a ver quién era, pero luego pensé que tal vez era solo un vecino necesitando ayuda, o queriendo preguntar si mi energía también estaba cortada. Aún era absurdo que alguien estuviera afuera, pero me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Quizás había esperado demasiado para verificar, pero al mirar hacia afuera, me invadió una sensación realmente inquietante. Regresé a la sala de estar y abrí una ventana, dejando entrar la mínima cantidad de luz desde afuera. No tenía forma de cargar mi teléfono y no tenía una linterna, así que solo me senté allí y miré hacia afuera. Entonces, de la nada, juro que escuché una voz afuera. Giré la cabeza hacia atrás, mirando hacia donde pensé que había escuchado, pero por supuesto ya no podía escucharla. Esperé de nuevo, pero supuse que simplemente había sido el viento haciendo ruidos extraños, así que me volví. Casi enseguida, sin embargo, la escuché de nuevo. Solo unas pocas palabras rápidas, como si alguien estuviera hablando con alguien más. Me levanté y fui a una ventana cercana, mirando hacia afuera. Estaba tan oscuro y lluvioso que realmente no había nada que pudiera ver. Aún así, me quedé mirando a la lluvia y un repentino destello de un rayo iluminó el área por un segundo, y en ese segundo distinguí una figura no muy lejos de mi casa. No tenía forma de saber qué estaba haciendo, o realmente nada en absoluto. Solo vi una figura por un segundo y ahora que estaba oscuro de nuevo no podía ver nada. Cada vez más inquieto, cerré las ventanas y decidí subir a la habitación a pesar de esto. Aún estaba nervioso por el golpe y el hombre que vi de pie en medio de una tormenta tan brutal. Era difícil no preguntarse qué estaban haciendo o con quién estaban hablando. Pasaron horas sin que ocurriera nada más, solo el sonido de la tormenta afuera mientras me sentaba en la habitación. Luego, justo cuando había empezado a olvidarme de todo, un sonido repentino resonó débilmente desde abajo. Era una puerta abriéndose. Sentí que mi rostro palidecía mientras intentaba escuchar, pero casi parecía que la tormenta había aumentado, y sabía que no habría forma de que pudiera escuchar pasos en absoluto. Solo tenía que sentarme allí en mis propios pensamientos y esperar, horrorizado en la pequeña habitación apenas iluminada. Pasó un minuto y luego otro, y eventualmente tuve el valor de llamar al 911, aunque sabía que tardarían mucho en llegar. Desde el momento en que escuché abrirse la puerta hasta que llegó la policía, había pasado más de 30 minutos, y sin embargo no hubo otros sonidos y nadie subió a la habitación en la que estaba. Todo lo que encontraron los policías fue una puerta delantera abierta y huellas de zapatos mojados dentro de la casa. No había indicios de ninguna intención después de entrar en mi casa. Casi parecía que habían entrado, mirado alrededor por un minuto, y luego se habían ido. Hasta el día de hoy, no ha habido respuestas sobre los eventos de esa noche. Esto sucedió hace casi 5 años. En aquel momento yo vivía en un pequeño apartamento de una habitación cuando mis padres compraron una nueva casa a una hora de la ciudad en la que yo vivía. Era una casa de campo realmente bonita, demasiado grande, con un montón de terreno. Sin embargo, debido a sus horarios de trabajo y a lo complicado que era mudarse a larga distancia, tuvieron que enviar todas sus cosas y hacer que los mudanceros las dejaran aproximadamente una semana antes de que ellos llegaran. Para ayudar, ofrecí cuidar la casa durante ese tiempo intermedio y asegurarme de que la mudanza fuera bien. Llegué a la casa el sábado por la mañana, saludé a los mudanceros y les dejé pasar todo al interior. Terminaron al atardecer y todas las cosas estaban apiladas en las esquinas de las habitaciones, con solo el sofá montado para que yo pudiera relajarme. Ver la casa con todo adentro realmente puso en perspectiva lo grande que era el lugar. Para mí, al menos, se sentía como una mansión. Habitaciones enormes y abiertas con largos pasillos vacíos. Sin nada más instalado, era un poco inquietante. Después de comer algo de cena que había traído, decidí explorar el patio trasero. Tenía un gran patio con un fogón incorporado y un montón de muebles de exterior dispersos al lado de la casa. Agarré una silla de jardín y la coloqué junto al fogón, luego me senté y me relajé. La noche estaba un poco ventosa, especialmente al estar en medio de campos abiertos, pero era muy tranquila y pacífica. Eran probablemente alrededor de las 11, y había estado allí fuera por al menos una hora cuando, de la nada, apareció un hombre en la distancia caminando por el campo. Miré hacia donde venía y solo vi terreno abierto. Luego miré hacia donde se dirigía y vi lo mismo. Observé a este hombre caminar hasta que la niebla lo cubrió, pero durante todo el tiempo no tenía idea de qué hacía allí. Pasaron varios minutos mientras miraba hacia la niebla, todavía pensando en este hombre, cuando nuevamente emergió de la oscuridad. Esta vez, caminaba en la dirección en la que había venido antes. Estaba un poco más cerca esta vez, lo suficiente como para que fuera un poco incómodo. Terminé regresando al interior, no queriendo ser visto. Me quedé adentro por una hora, principalmente desplazándome en mi teléfono, pero también revisando las ventanas un par de veces, y sin ver nada preocupante. Alrededor de las 12:30, agarré una manta de una de las cajas y la lancé sobre el sofá. Me acosté y me quedé dormido en medio de la sala de estar. Cuando me desperté, inmediatamente sentí que algo estaba mal. Estaba confundido e inquieto, abriendo los ojos e intentando descubrir por qué me había despertado y por qué me sentía así. La casa estaba oscura y en silencio, y las sombras de las cajas apiladas al azar dificultaban la visión. Pero solo un momento después de mirar alrededor, un brillo brillante iluminó la habitación. Entrecerré los ojos por el brillo mientras la luz se movía por la habitación. Luego de repente se desvió. Al abrir los ojos nuevamente, vi otro pequeño brillo moviéndose fuera de la ventana frontal. Luego de repente se desvió de nuevo, entrando por la ventana iluminando toda la sala de estar y brillando directamente en mis ojos. Para cuando mis ojos se ajustaron, la luz había desaparecido y no había nada detrás de la ventana. Me levanté y tomé mi teléfono mientras me acercaba a la ventana e intentaba ver quién estaba afuera, pero se habían ido hace tiempo, habiendo apagado su luz y desaparecido en la noche nebulosa. No sé quién estaba afuera ni qué querían, pero supongo que habían visto a los mudanceros y estaban tratando de robar el lugar. Sea lo que fuere, creo que tuve suerte porque si no me hubiera despertado por la luz, es probable que hubiera tenido que descubrir sus intenciones de la peor manera. Era solo una noche normal de viernes, después de salir de un largo turno de cierre en el trabajo. Hice una cena rápida en el microondas. Luego me conecté en línea con algunos amigos y comenzamos a jugar. Tenía una bebida energética y algunos bocadillos, y estaba listo para quedarme despierto hasta tarde y disfrutar la noche. Jugamos por un rato y ni siquiera revisé la hora, pero en algún momento se escuchó un golpe en la puerta. Al principio, solo le dije a mis amigos que esperaran mientras me quitaba los auriculares y me levantaba, pero cuando me di la vuelta desde mi escritorio, me di cuenta de lo oscuro que estaba, tanto dentro como fuera, viendo solo la luz de mi computadora. Me quedé allí, comprendiendo ahora cuán completamente fuera de lo normal era que alguien estuviera en mi puerta a esa hora de la noche, y fue entonces cuando vi a un hombre mirándome a través de la ventana. Me paralicé al verlo, sintiendo que se me caía el estómago por lo siniestro de su mirada. Luego el hombre gritó a través del vidrio, preguntándome algo, pero estaba demasiado alterado para entenderlo. ¿Qué? Dije acercándome a la ventana. El hombre repitió, preguntándome si yo era alguien que él conocía, llamado Tiago o Tomás o algo así. No capté bien el nombre, pero definitivamente no era yo. Negué con la cabeza, y el hombre no dijo nada mientras se alejaba de la ventana y desaparecía más allá de mi jardín delantero. Algo sacudido, inmediatamente cerré las persianas. Volví a la computadora y les conté a mis amigos lo que acababa de pasar. Al principio ninguno me creyó, pero creo que escucharon el temblor en mi voz, ya que comenzaron a hacer muchas preguntas, lo que solo me asustó más. Seguí su consejo, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas y luego también cerré las ventanas, algo que nunca antes había hecho. Luego me aseguraron que todo estaba bien y volvimos a lo que estábamos haciendo. Pasaron un par de horas y, honestamente, había olvidado completamente lo que había sucedido. Creo que asumí que si iban a hacer algo, habría sido justo después de que apareció. Pero entonces un golpe fuerte detrás de mí casi me hace saltar de la silla. Esta vez definitivamente fue en la puerta principal. Le dije a mi amigo en voz baja en el auricular. Me dijeron que viera quién era y que llamara a la policía. Haciendo lo que decían, caminé en silencio hacia la puerta y miré hacia el porche. Era él de nuevo, parado allí, esperando a que yo respondiera. Lo observé por un minuto y, curiosamente, él seguía mirando a su derecha como si estuviera mirando algo o a alguien. Retrocedí y saqué mi teléfono, llamando a la policía y susurrándoles lo que estaba sucediendo. Otro golpe llegó mientras me dirigía de nuevo a la puerta y miraba hacia afuera, viendo al hombre mirando de nuevo hacia un lado antes de hacer un pequeño gesto con la mano y golpear una vez más. La noche estaba lo suficientemente tranquila como para que yo pudiera escuchar los pasos de alguien moviéndose hacia el lado de la casa. Seguí el sonido con la mirada hasta que se detuvo justo debajo de una de las ventanas. Vi que el vidrio se levantaba ligeramente antes de atascarse en la cerradura y caer de nuevo. Intentaron nuevamente, pero la ventana no cedió. Después de esto, probablemente pasó un minuto entero en el que no escuché nada. Solo me quedé allí, y escuché al operador actualizarme sobre la llegada del oficial, mientras miraba la ventana. Un fuerte y sordo sonido vino desde afuera de la ventana, como algo incrustándose en la madera. Pude ver cómo todo el marco alrededor del vidrio se movía mientras retrocedía e intentaba pensar qué hacer. Pero de repente un conjunto de pasos corrió desde la puerta principal hasta la ventana lateral, seguido por ambos huyendo. Solo un momento después, vi las luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas. En cuanto a lo que pasó después, no hubo mucho. La policía no tenía realmente nada de qué partir. Les di una descripción detallada de uno de los hombres, pero eso simplemente no fue suficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año desde esa noche y no ha habido señales de que hayan vuelto.